Hola amigos, ¿qué tal? Soy Germán López y quiero mandar un saludo y un abrazo muy fuerte para los oyentes de los sonidos del planeta azul.
¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte y además muy ilusionado de compartir este ratito para hablar de nueva música, de nuevos proyectos, de sueños e ilusiones. Eso siempre es una suerte. No, Alma es el título al disco y es un sueño hecho realidad porque en él está Richard Bona, un tema a dúo junto a Richard Bona, que es una de mis grandes influencias y una gran inspiración, y que gira en ese momento íntimo con una melodía muy sencilla, pero que se va construyendo poco a poco a través del bajo y las diferentes voces que puede hacer él. La verdad que para mí, como músico, es una delicia y es un auténtico regalo el que me ha hecho Richard Bona al hacer este tema de esta manera junto a mí.
Singatingalando, yinganana, kanatingalando, yinganana ko.
Germán López, timplista canario. Preséntanos de forma general por qué has elegido este título, Alma, para identificar las nuevas composiciones.
Bueno, se debe básicamente a que normalmente los discos se graban en poco tiempo. Yo mis discos los he grabado en 2-3 días, normalmente en el estudio, junto a los músicos, tocando simultáneamente. Y este disco, Alma, empezó a grabarse en 2018 y terminó a grabarse recientemente, ¿no? Es una manera de trabajar totalmente diferente a como lo he venido haciendo de aquí para atrás. He tenido la suerte de ponerme en manos de un productor como Greg Field en Los Ángeles y trabajar en diferentes lugares del mundo con músicos que han intervenido desde diferentes partes del mundo, y la manera de funcionar ha sido distinta. ¿Por qué digo esto? Pues porque en estos 4 años, como cualquier persona, pues han ocurrido muchas cosas y además, casualmente, ha venido la pandemia y a todos nos ha puesto un poco nuestro universo pues patas arriba. Entonces, en cierta manera es un disco que ha ido madurando poco a poco, que se ha ido forjando muy poco a poco, muy lentamente, y ese proceso introspectivo y esa evolución que las propias canciones van teniendo, pues la verdad que ha sido un proceso muy, muy honesto, muy íntimo, muy profundo, y por eso he querido llamarle Alma, ¿no? Porque creo que es una palabra que simboliza muy bien pues todas las emociones que cargan este trabajo, con el añadido de que forman parte de él infinidad de músicos que son mis ídolos desde hace muchos años y que han marcado mi carrera y de los que he aprendido muchísimo, ¿no? Así que, en cierta manera, es un sueño hecho realidad y nunca imaginé de poder vivir una experiencia como la que he vivido, ¿no? Por eso he querido llamarle Alma, porque creo que es algo que sale de muy adentro y que es muy honesto.
Y lo primero que queremos recordar en el comienzo, Germán, si te parece bien, antes de adentrarnos en este proyecto, en Alma, es recordar, ¿no?, a José Antonio Ramos, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, aunque no de conocerlo personalmente, pero sí su música. Él fue tu maestro.
Sí, así es. Yo entré en contacto con él a los 5 años de edad y la verdad que quedó maravillado, ¿no?, con las posibilidades que tiene el timple en sus manos. Por ponernos un poco en antecedentes, cuando hablamos del timple, hablamos de un instrumento tradicional, históricamente vinculado al folclore y a la música tradicional, y músicos como José Antonio Ramos y otros y algunos comienzan a utilizarlo de manera diferente, no exclusivamente en el folclore, sino haciendo sus propias composiciones, tocando junto a instrumentos que no son habituales en la música tradicional, como instrumentos de viento, batería, bajo eléctrico, de modo que yo como alumno, desde niño, escucho a través de José Antonio Ramos pues esas posibilidades, ¿no? Una manera de entender la música y el timple que a mí me fascinan, y precisamente por ello pues decido que poco a poco, pues el timbre se va convirtiendo en mi modo natural de expresión, ¿no? Y no consigo mi vida en la actualidad sin el timbre, y por tanto a la hora de hacer un proyecto personal y musical, pues el timbre siempre está presente como líder como instrumento líder, digamos, ¿no? Digo esto porque mi formación realmente es de piano clásico. Yo estudié en el conservatorio de piano clásico, pero José Antonio y el timple pues siempre fueron el faro y el foco un poco que me iluminaban para indicarme el camino.
Un instrumento que se popularizó en un momento en el que surgían proyectos discográficos dentro de las músicas de raíz, ya fuese en Galicia con músicos como Carlos Núñez, en el País Vasco Kepa Junquera, José Antonio Ramos, que tuvo el acierto de desarrollar un instrumento que estaba en el ámbito popular, tradicional, y llevarlo incluso a grandes formaciones clásicas.
Sí, así es, no solo... tocó con músicos modernos, me refiero a instrumentos pianistas de jazz, guitarristas, sino que se emparentó a músicos de diferentes partes del mundo, como el Bela Fleck en el banjo, e hizo proyectos con múltiples formaciones y colaboró con infinidad de músicos y de grupos, y también llegó a ser, por supuesto, con un acercamiento a la música clásica con un concierto para timple y orquesta, que era la primera vez que se componía, la primera vez que se tocaba ese tipo de música, ¿no? Son músicos que han abierto muchos caminos para el timple y que nosotros, las nuevas generaciones, pues los hemos tenido como referentes, ¿no? Y que la verdad que han sido una motivación constante ir a sus conciertos, recibir sus clases, y precisamente pues en un momento como este, en el que ya yo tengo mi carrera y voy recorriendo mi camino, pues siempre tengo que mirar atrás y dar las gracias por tanta influencia y por tantos años de inspiración, ¿no? Porque todo lo que hacemos, en cierta manera, creo que se lo debemos a ellos.
Tiene piezas instrumentales, pero también cuentas con vocalistas. Si te parece, vamos a hacer un poco un repaso a qué cantantes has llamado.
Bueno, la principal cantante es la cantante mexicana Lila Downs, que ha aportado su voz desde México en un tema que se llama La Última Gota de Café. Ella misma fue la que ha generado el título a través del texto que ha creado. También está Richard Bona, uno de mis grandes ídolos, sobre todo de mis grandes referentes y de esos músicos que uno tiene en cuenta a la hora de componer y de trabajar. Me encanta Richard Bona y lo escucho todas las semanas, por no decir todos los días, y poder grabar junto a él un tema, de hecho justamente es el tema Alma el que grabo junto a él, ha aportado su voz y su bajo, y también está Sekou Keita, que no solo toca la cora, sino que también canta un poquito, además de otro músico africano, ya que quería hacer pues ese acercamiento de la música canaria con África, con Europa. Hay un músico africano que se llama Abubakar Sila, quien también ha cantado, en algunas de las canciones.
La última gota de café, la última gota de café, la última gota de café, la última gota de café.
en el que estás muy bien acompañado de buenos amigos, que también pudieron decir que son amigos del programa, ¿no? Porque muchos de ellos han estado en el espacio.
Sí, desde luego. Por eso digo que esto es un sueño, ¿no? Todo proceso creativo siempre se basa o gran parte de ese proceso creativo gira en torno a la ensoñación, ¿no? Y uno, pues, no tanto como músico, sino como espectador de música, ¿no? Como consumidor de música, dice, oye, qué guay tendría que ser tocar con esta gente, ¿no? O grabar con esta gente, o ojalá algún día pueda conocerlo. Pues me ha pasado, ¿no? He tenido la inmensa fortuna no solo de grabar y tocar con ellos, sino además hacerlo con mi propia música y para mi propio disco, ¿no? Por eso digo que esto es un sueño hecho realidad. Y son músicos que llevo escuchando desde adolescente y que sus discos, su música y su manera de entender la música y la vida incluso, pues casi que me ha influenciado, ¿no? Porque te inspiran a la hora de componer, te acompañan en tus momentos cotidianos y forman parte de tu vida en mayor o menor medida, ¿no? Y precisamente por eso me parece un sueño hecho realidad haber podido estar en el estudio junto a todos ellos y que además hayan aportado tanto, porque los temas han estado muy abiertos para que cada uno aportase lo que quisiera y le pusiera su impronta, ¿no? Y que el disco realmente se impregne de la esencia de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, de eso se trata y para mí además es muy importante. No tienen un arreglo que tienen que respetar y ya está, sino que al contrario, tienen una idea que yo les transmito y en base a esa idea, con lo que ellos sientan, pues van aportando, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que el puzzle haya ido creciendo y que lo que tenemos ahora mismo en las manos y podamos escuchar estos 15 temas de Alma, pues sean un poco la suma de todas esas energías, ¿no? Para mí es algo muy valioso, porque además se produce una mezcla muy interesante desde mi punto de vista, ya que cada uno de ellos tiene su carrera, su trayectoria, sus influencias, y normalmente no coinciden entre sí, ¿no? Entonces, pues mezclarlos a todos en este caldero que es Alma, la verdad que es muy bonito y para mí ha sido un aprendizaje extraordinario.
Un pequeño instrumento que ha acompañado a la gente que hacía incluso las travesías, ¿no? Entre las islas y el nuevo continente.
Claro, es un poco la llegada del timple a Canarias se produce de esa forma, ¿no? Es un instrumento que procede de la guitarra barroca, viene de Centro Europa y en esos procesos migratorios entra en contacto con Canarias porque normalmente era el último punto de Europa antes de zarpar hacia América, ¿no? Y ese es el motivo por el que el timple llega a Canarias, por el que poco a poco se va afincando aquí y vinculándose a la música tradicional y también por el motivo por el que vemos, sobre todo en Latinoamérica, pues muchos instrumentos similares al timple, ¿no? Hablamos del cavaquinho, hablamos del ukelele, hablamos del charango, es decir, que si los analizamos son todos esos instrumentos que llamamos pequeñas guitarras, que conforman una familia de instrumentos, ¿no? Que normalmente, al igual que el timple, pues forman parte de la música tradicional de sus respectivos lugares, donde se van convirtiendo en representativos y además también van evolucionando como cualquier instrumento y como todas las músicas, ¿no? Y en la actualidad vemos que hay instrumentistas que ya utilizan esos instrumentos de manera diferente a como se ha hecho tradicionalmente y que están en diferentes proyectos, diferentes tipos de música, ¿no? Eso es lo que le ha ocurrido al timple también y es un poco la línea en la que yo me siento más identificado y en la que a mí me gusta trabajar, ¿no? Tratando siempre de experimentar y de acercar el timple a otras músicas, a otros músicos y de probar pues aquellas cosas que me llaman la atención y que me apetece hacer, ¿no? Entendiendo siempre el timple como un instrumento universal, pero por supuesto, si atendemos a la historia y a su origen, tenemos que ser conscientes de cuál es su origen, cuál es su historia, para saber también de qué manera proyectarlo, ¿no? Y de qué manera mostrarnos al mundo. Al menos para mí es algo muy valioso. Hay un repentista aquí en las Islas Canarias, Geray Rodríguez, que dice una frase que para mí es muy significativa, y es, hay que retroceder hacia el futuro.
El timple, que yo creo que a nivel del resto de la península ibérica lo conocimos principalmente por José Antonio Ramos, también Benito Cabrera, ¿no? Ha sido otro de los puntales de ese instrumento. Benito, hemos tenido ocasión de verlo en muy diferentes ocasiones, ha estado también en el programa. Domingo Rodríguez, el Colorado, ¿no? Sería otro. Y nuevas generaciones, como es tu caso, o incluso también en el caso de Yone.
Sí, Yone Rodríguez, sí, digamos que ha habido en el timple casi que tres generaciones, ¿no? Los primeros timplistas solistas, la figura del timplista como tal, ya que antiguamente casi todo el mundo tocaba el timple, pero también tocaba otros instrumentos, ¿no? Y el timple era un instrumento de acompañamiento. Vienen músicos como Totoyo Millares o Rojitas, Casimiro Camacho, que empiezan a entender el timple de otra manera, como instrumento solista, siempre dentro del folclore, y forman más o menos una generación de músicos. La generación siguiente es la que forma José Antonio Ramos, con Domingo El Colorado y Benito Cabrera principalmente, además de otros que hay por las islas, y la generación siguiente es en la que estoy yo y muchos de mis compañeros y amigos, afortunadamente, ¿no? Johnny Rodríguez es otro de ellos, que también estudió con José Antonio durante algunos años. Bueno, está Pedro Izquierdo, Bessel Rodríguez, Altay Páez. Hay muchos músicos, afortunadamente, en las islas que tienen diferentes proyectos y que trabajan por y para el timple, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que el timple goce de buena salud y que su presente y su futuro esté más que garantizado.
Trabajo empiezas no desde Gran Canaria, sino desde nuestra área, desde el área mediterránea, ¿no?
Y sí, bueno, mi primer disco se abre con un tema que se llama Aires del Sur, que ya tiene ese acercamiento al flamenco, y eso ha seguido hacia el Mediterráneo, ¿no? La influencia que nos llega de Turquía, donde he podido ir a tocar, de toda esa música mediterránea que está tan emparentada con el flamenco y con África, evidentemente, pues he querido reflejarla a través de este tema, que justamente se llama así, Mediterráneo, por eso, ¿no? Porque se produce esa mezcla de culturas con el timple como hilo conductor.
Es el quinto trabajo de Gemal López, timplista de la isla de Gran Canaria. Es el primero que no es autoproducido. Y en este caso, haber contado con Grefil, ¿qué te ha aportado al resultado final del trabajo?
Bueno, lo primero respecto a que no es el primero autoproducido, acabo de fichar recientemente, como sabes, por Universal, por Virgin, y lo que es una apuesta muy interesante y para mí pues otro sueño, ¿no? Otra sorpresa que es muy valiosa, porque le da una dimensión a todo este trabajo y una proyección sobre todo que creo que no tendría de no estar en sus manos. Así que lo primero, pues quiero mostrar mi agradecimiento, mi sorpresa y mi enorme gratitud hacia toda esta realidad que estoy viviendo. Greg Field es un músico que ha sido batería de Count Basie, de la Fitzgerald, de Frank Sinatra, y que ha producido a infinidad de estrellas de la música, ¿no? Para mí es una sorpresa muy grande cuando se interesa por el timple y por mí y quiere ver de qué somos capaces, ¿no? De qué manera podemos mostrar al mundo este pequeño instrumento que es el timple y de qué manera podemos hacer que mi música, ya que prácticamente todo el disco son composiciones originales, pues lleguen al mejor puerto posible. Él me abre el universo de simplemente tener en mente pues poder contar con todos estos músicos con los que he contado, porque yo pensaba que eso era imposible, que yo no podía hacer eso, y él es el primero que me ha animado a decir, claro que sí, hay que hablar de música, hay que hablar con ellos, y si no tienen que estar, pues no van a estar, pero no digas que no tú, sino que sean ellos los que digan que no. Me ha dado sobre todo esa lección, ¿no? Ese cariño y ese arrope para yo tener confianza y tener la capacidad y la paciencia para trabajar de esta forma, ¿no? Y a este nivel. Y a título estrictamente musical, es un obseso, en el buen sentido, del sonido. Le encanta el trabajo de mezclas, de masterización, de ver cómo grabar cada instrumento y sacarle el máximo jugo posible. Y la verdad que ha sido un disfrute enorme trabajar junto a él en el estudio, en su estudio en Los Ángeles, donde grabé todos los timples, y ver un poco cómo se trabaja a ese altísimo nivel, ¿no? Ha sido un aprendizaje enorme para mí.
Propones encuentros como ese afromenco.
Sí, afromenco es la mezcla de, pues eso, del flamenco un poquito con la influencia de África y con un poco con lo que es Canarias también. Por eso es el tema donde está Sekou Keita con la cora. Se produce un diálogo entre el timple y la cora, que es casi como un arpa, ¿no? Se van ampliando las extensiones con el groove que puede tener la música africana, y en un momento dado pues entra también, se le añade la presencia flamenca con las palmas, con esas frases un poquito más flamencas. Y es un tema que me gusta mucho, que me parece además muy divertido, y por lo que dicen algunos amigos, es un tema que es muy yo, por lo que dicen ellos. Yo no soy capaz de hacer este tipo de cosas, pero me lo han dicho varios. Me dicen, no, es que ese tema es muy tú, suena muy a ti. Digo, bueno, pues qué bien, bienvenido sea.
Piezas trepidantes, ¿no?, que tienen una gran rítmica, y momentos más pausados, ¿no?, más reflexivos. ¿En qué momento te sientes más cómodo tú, en ese caso?
Pues creo que en los dos, porque los dos forman parte de la vida, ¿no? Y creo que no existiría la luz si no existiese la oscuridad, y estos contrastes creo que son fundamentales. Me siento muy identificado con las baladas, la verdad, porque son temas que te permiten, pues, a lo mejor deleitarte un poco más a ti mismo como músico y hurgar un poquito más en el proceso creativo, con esa, disfrutando la sonoridad de cada acorde, de cada nota y de cada elemento que surge en el tema. Pero también disfruto mucho con la jovialidad que puede tener y la vitalidad que pueden tener esos temas más rítmicos, más de corte un tanto más, entre unas comillas muy grandes, virtuosas, ¿no? Donde hay más diálogo entre unos instrumentos y otros, y más juego y más expresividad, ¿no? Creo que en el equilibrio entre esos dos extremos es donde deberíamos situarnos, ¿no? Al menos es lo que me gusta a mí escuchar cuando escucho un disco. Me gusta que haya esa variedad, porque creo que la vida cotidiana tiene de todo en esos momentos.
Hoy estamos hablando con Germán López, al hilo de la publicación de su nuevo trabajo, Alma, el quinto de su carrera discográfica, en el que ha contado con grandísimos músicos que han acompañado en cada uno de los temas. Amigos de Germán, también amigos del programa, porque como decía, algunos de ellos mantenemos una estrecha relación y en el resto son músicos que también admiramos profundamente. Un trabajo, Germán, que dibuja perfectamente la estética y la geografía musical del timbre, ¿no? A caballo entre Europa, África y América.
Efectivamente, ese era mi propósito, ¿no? En cierta manera, Canarias es, como hemos hablado antes, históricamente y también en la realidad, es un puente, ¿no?, que une tres continentes, África, Europa y América. Y yo quería que la música reflejara eso, ¿no? Es cierto que yo no había mirado nunca a África, aunque tenía muchas ganas, tenía muchas influencias y escucho mucha música de África, pero nunca lo había hecho en mis composiciones y me apetecía mezclar esos mundos, ¿no? Tener un poco esa influencia portuguesa, como podemos escuchar en algunos temas con el cavaquinho, con las mandolinas, la influencia de África con Richard Bona o con Sekou Keita, con la cora y con Abubakar Sila y toda su riqueza de percusión, sobre todo, hay coras, hay balafón, hay pequeña percusión y sobre todo la manera que ellos tienen de entender la música. Por supuesto Europa, ya que además gran parte del folclore de las Islas Canarias viene de Europa, las isas, las polcas, las mazurcas, pues hay muchos guiños a nuestras polcas, a nuestras isas, pero llevadas a esa influencia y cómo no, trabajando con un músico como Greg Field en la producción, pues quería vivir la experiencia de trabajar con músicos estadounidenses y tener esa influencia también de allá y evidentemente la conexión que hay entre Canarias y Latinoamérica, con Cuba sobre todo, es muy alta y toda esa mezcla y esa influencia forma parte de este disco. Estoy muy feliz de haber podido trabajar de esta manera y de haber conseguido, o al menos yo lo siento así, pues que esa mezcla respire toda esta influencia que acabas de comentar, ¿no? Y para mí era mi propósito y estoy feliz de haberlo conseguido y además de haberlo conseguido de esta manera junto a tantos amigos y cómplices.
Una hora de duración, 15 piezas, un trabajo en el que además cuentas con una nómina importante de invitados que van aportando diferentes colores, diferentes matices a tus composiciones. Un trabajo que, como decía, bebe entre las estéticas sonoras y musicales de Europa, África y América. Y lo cierras precisamente con una pieza que te lleva, no sé si al final del camino o al principio, que es Habana.
Sí, quisimos hacer, justamente fue idea del productor, hacer un guiño a aquellas personas que van a escuchar por primera vez el timple, ¿no? Entendíamos que este nuevo trabajo podía llegar a sitios donde a lo mejor no han llegado los anteriores y queríamos hacer algún tema que aquellas personas que escuchen el timple por vez primera pues puedan reconocer a través de la canción. Se nos ocurrió que la canción Habana, que estaba tan de moda en aquel 2018-2019, que hemos escuchado infinidad de veces por Camila Cabello, pues podía ser una buena melodía, una buena idea para esta propuesta que teníamos y tuvimos la inmensa fortuna de que Alain Pérez, el bajista del disco, bueno, bajista también toca piano y canta, pues ha hecho un arreglo desde mi punto de vista extraordinario y hemos podido contar también con Aimé Nubiola en la voz y hacer esta versión de Habana con influencia flamenca, con influencia latina y con nuestro toque, ¿no? Con esta tricontinentalidad de la que estamos hablando. La verdad que muy contento porque me apetecía tocar música que no fuera composición original también, sino que supusiese un acercamiento a otras músicas que no son habituales en el simple, o sea que para mí era un reto también.
Llegó la hora, mulata.
En el tiempo de los sonidos del Planeta Azul tenemos a Gemal López hablando de su quinto trabajo, Alma, un trabajo que ha producido Grefg y para el que ha contado con grandísimos artistas como Richa Bona, Jorge Pardo, Antonio Serrano, Josemi Carmona, Alain Pérez, Israel Piraña, Carlitos del Puerto, Sekou Keita o Lila Downs, además de Aimé Nubiola, que pone la voz en la pieza Habana, que justo ha sido el single que se ha lanzado de ese trabajo, que como nos ha contado Germán, ha salido a través de una multinacional, algo que nos sale especialmente porque significa que estas grandes corporaciones no vuelven a mirar hacia las músicas populares, las músicas tradicionales. Germán, muchísimas gracias por estar en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul.
Muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer y gracias por ser cómplice de esta historia y por formar parte de este sueño y por permitirme, pues bueno, desgranar algunas de las canciones y hablar de todo lo que encierra este disco y toda la experiencia vital que hay. Ha sido un placer muy grande y te quiero dar las gracias especialmente por el cariño que has puesto a todo este disco.
Vamos a ir finalizando esta edición, que si quieres puedes volver a escuchar en podcast después de la emisión en la radio. La tendrás en el archivo del programa en la web, en www.losonidosdelplanetazul.com. Busca esta misma edición, aquellas que no pudiste escuchar al completo o te perdiste. Si usas las redes sociales, tienes a Los Sonidos del Planeta Azul en Facebook, Twitter e Instagram. Salizorio, en el control, recibe los saludos de Paco Valiente en la dirección, guión, selección y presentación de las músicas. Gracias por acompañarnos un día más. Nos escuchamos ya sea en las ediciones convencionales de Los Sonidos del Planeta Azul o en la nueva edición europea. Hasta entonces, salud y mucha música.